Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Eguerdion, Gixane, eta eguerdion zuri ere entzule. Bueno, otro lunes más en nuestra sección de ciencia y pensamiento crítico, aquí en Suelta la Olla, en Alabedi Irratia. Bueno, y hoy tenemos a uno de nuestros colaboradores habituales, al otro lado del teléfono, a Raúl Ibáñez. Kaixo, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Raúl, como ya sabéis, pues es profesor de matemática de la UPV y nos viene a hablar una vez cada dos meses sobre cultura matemática. Y bueno, pues ¿sobre qué nos vas a hablar hoy, Raúl?
Bueno, pues hoy he pensado que como no queda muy lejos el denominado día de Pi, que es el 14 de marzo, pues creo que Pi es una buena cosa, para un buen elemento, digamos, para hablar.
Sí, además, bueno, en la cultura general todo el mundo habla de Pi también, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es simplemente una constante matemática, ¿no? O científica, podríamos decir, pero realmente es muy importante, tiene una gran antigüedad, viene de la época de los griegos, y efectivamente es quizás uno de estos números que gozan de una popularidad muy importante, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, por eso el 14 de marzo, que es algo que ya nos viene de hace tiempo, se denominó el día de Pi, ¿por qué? Porque el 14 de marzo, en inglés o en euskera, se escribe 3.14, que es la aproximación de Pi que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Y todo esto, por cierto, viene de Albert Einstein, cuyo cumpleaños es el 3 de marzo, o era el 3 de marzo, y entonces a un físico, a Larry Shaw, se le ocurrió, oye, pues vamos a juntar esto con Pi y celebramos el día de Pi, ¿no?
Bueno, y además, ahora, además de ser el día de Pi, es otro día, ¿no?
Sí, este es el primer año que se va a celebrar como el Día Internacional de las Matemáticas. Uh-huh. La Unión Matemática Internacional, viendo un poco la fama o la trascendencia que empezaba a tomar este día, pues le propuso a la UNESCO el que el Día Internacional de las Matemáticas fuera el 14 de marzo. Se aprobó el 26 de noviembre, y entonces a partir de este año ya no solo será el Día de Pi, será el Día Internacional de las Matemáticas. Uh-huh.
Bueno,
si quieres hablamos un poquito de Pi.
Sí, eso te iba a preguntar, pues que hablando un poco del día y de Pi y demás, es una constante matemática Pi, pero ¿qué es exactamente? ¿Una constante para qué?
Sí, bueno, digamos, el origen o la definición de Pi sería la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Uh-huh. Si nosotros cogemos una circunferencia cualquiera, da igual el tamaño que tenga, y tomamos la longitud de su circunferencia, es decir, el perímetro, y dividimos entre su diámetro, siempre nos da un valor que es pi. ¿Vale? Es decir, lo primero que nos sorprende es un poco que da igual el tamaño que tengamos de la circunferencia, siempre esa división siempre nos da un mismo número. Uh-huh. Y ese número se conoce desde hace más de 4.000 años. Lo que pasa que, pues eso, al principio lo que se tenía son diferentes aproximaciones y no estaba muy claro cuál era su valor. Pero ya se sabía que era algo particular. De hecho, en la Biblia ya nos encontramos, aunque no hablen de pi directamente, pero ya nos encontramos una primera aproximación de pi como un valor un poco burdo, que es 3. Pero ya nos dan una situación en la que se describe algo que nos da el valor de 3. ¿No?
O sea, desde hace 4.000 años se sabía que la longitud, o sea, esa relación, ¿no?, entre la longitud de la circunferencia y el diámetro era constante, lo que pasa que no se tenía un valor exacto de esa constante, ¿no?
Exacto. Simplemente se sabía que era un mismo valor y lo que poco a poco fue es aproximando ese valor. Por ejemplo, en el papiro del Rin, que es de 1700 años antes de nuestra era, ahí ya estaba estudiado, por ejemplo, el número pi, que es un documento muy, muy antiguo. Pensemos que tiene más de 3700 años. Y en el papiro del Rin, el escriba Ames, que fue quien lo escribió, incluye la evaluación una aproximación que sería coger un círculo, inscribirlo primero en un cuadrado y luego en un octógono. Uh-huh. Es decir, el octógono, digamos, se aproxima un poquito a nuestro círculo.
Sí.
Y entonces, a partir del cálculo del octógono, se obtenía la aproximación 16 al cuadrado partido 9 al cuadrado, que era 3,16.
Uh-huh.
Vemos una primera aproximación que no es muy buena, pero tengamos en cuenta que hace 3.700 años.
¿No? Sí, que ya se acerca, ¿no?
Luego, por ejemplo, otra aproximación así conocida es en el 120 de nuestra era ya. El matemático chino Chang Jin obtuvo 142 entre 45, que es 3,15.
Uh-huh.
Tampoco es que sea muy buena, pero vamos poco a poco aproximándonos.
Uh-huh.
Una muy interesante es la de Arquímedes. Arquímedes, en el siglo III antes de Cristo, es decir, antes de nuestra era, lo que hace es algo parecido a lo del papiro del Rin. Coge nuestra circunferencia y la inscribe. Bueno, digamos, podemos considerar lo siguiente. Imaginemos que tenemos nuestra circunferencia. Podríamos meter dentro un cubo y fuera otro cubo.
Uh-huh.
Eso sería una aproximación muy gorda porque nos daría como aproximación que nuestro número pi está entre 2 y 4. No es mucho. Pero claro, si en lugar de coger el cubo, ahora ese cubo lo convertimos en un hexágono, pues se aproxima más. Un octógono, es decir, vamos subiendo la cantidad de lados de esos polígonos que aproximan a la circunferencia. Y Arquímedes, de hecho, lo que hizo fue polígonos de 96 lados.
Uh-huh.
O sea, que ya realmente le metió bastante. Y obtuvo una aproximación por encima y otra por debajo.
Vale.
Una de esas dos es 22 séptimos, que es la que está por debajo, que es la famosa, es una de las más famosas, que hasta la época de los ordenadores y era muy, muy utilizada, que es 3,1428, 22
uh-huh.
séptimos. De hecho, el 22 de julio, 22 del 7, se conoce como día de la aproximación de pi. O sea, aquí ya sabes, nos gusta jugar con todo, ¿no? Pero podríamos hablar de alguna más. Por ejemplo, el indio Aryabhata, es decir, que hacia el 500 más o menos, propuso 62.832 partido 20.000. Uno dice, bueno, ¿y esto qué? Pues esta es, digamos, la que más hemos utilizado, porque es 3,1416.
Vale, ¿y esta por qué la propuso? Porque todas las demás más o menos las podemos entender, ¿no?, geométricamente, pero esta...
Pues esta no recuerdo ahora cómo la calculó exactamente, pero imagino que sería algo parecido. Pero esto no recuerdo ahora cuál era el razonamiento, ¿no?
Vale.
Pero es, ya digo, es la que más se aproxima a la idea que tenemos en la actualidad del número pi, ¿no? 3,1416, que es un poco... Si nos damos cuenta de todas estas aproximaciones, resulta que todos son cocientes de dos números.
Sí.
Entonces, lo primero que uno se podría plantear es si pi es también así. Si pi es realmente un cociente de dos números. Es lo que en matemáticas llamamos un número racional.
Uh-huh.
¿Vale? Un número racional son aquel que es divisor de dos números enteros. Por ejemplo, el 0,5 es racional porque es 1 dividido entre 2.
Sí.
O el 0,333 infinitos treses, lo que decimos 0,3 periodo,
¿sí?,
también es racional porque es 1 partido por 3. O 1 partido por 4 es 0,25. Esos números son racionales.
Sí.
Una de las características, además, de los números racionales es que cuando hacemos subversión en decimales, ocurren dos cosas. O hay un número finito de decimales,
¿sí?,
o hay un número finito que se repite infinitamente, lo que llamamos el periodo.
Vale.
Vale, por ejemplo, yo que sé, para que nos hagamos una idea, 51 partido por 7 es 7,285714 y luego se repite 285714, 285714, el periodo, ¿no? Entonces, los números racionales son de este tipo. Tienen o solo un número finito de decimales o un número finito que se repite infinitamente. Es decir, vemos siempre un patrón en los decimales. Entonces, la cuestión era si pi era de esta forma,
¿sí?,
si se podía escribir como un cociente o, digamos de otra forma, si existía un patrón en sus decimales. Pues ya en el 1768, matemático, Johann Lambert, demostró que no era racional. Es decir, no lo podemos poner como un cociente. Es decir, en las aproximaciones se hacía porque era fácil de obtener una aproximación así. Pero realmente el número no se puede. Es decir, los decimales de pi no tienen un patrón que se repita.
¿Y en qué número se basó Johann Lambert para decir que no es racional? O sea, ¿en qué aproximación o cómo sabía que no era racional?
No es una aproximación. En el caso de Lambert, lo que es una demostración matemática. Él lo que hace es esencialmente suponer que sí se podría hacer y llegar a una contradicción con el hecho. Por ejemplo, algo parecido, aunque más fácil aún, fue cuando los pitagóricos demostraron que raíz de 2 tampoco es racional. Lo que hicieron fue demostrar que raíz de 2 es igual a un cociente, supongamos que fuera a partido por b, entonces elevaron al cuadrado, entonces al cuadrado partido por b al cuadrado es igual a 2, y a partir de ahí, con un pequeño razonamiento, llegaron a una contradicción.
Vale.
Pues aquí es algo no exactamente tan sencillo, es más complicado, pero digamos que no se obtiene una aproximación, sino que se demuestra que no se puede dar.
Vale.
Eso es un poco. De todas formas, el cálculo de aproximaciones del o cuántos decimales podemos conocer del número de pi es uno de los ejercicios computacionales que está de moda, ya podemos decir, ¿no? A día de hoy no se hace más que calcular decimales y decimales. De hecho, en la actualidad se conocen 31 billones con B de dígitos del número pi. O sea, toda una burrada de dígitos. Y eso se obtuvo en el día de pi del año 2019. Y lo obtuvo Emma Haruka Iwao, que es una trabajadora de Google, ¿no? Pero esto es el típico ejercicio computacional.
¿Y cómo se calcula esto computacionalmente?
Pues esencialmente lo que se trata es de definir algoritmos que permitan a las computadoras calcular de una forma más o menos sencilla las aproximaciones. Digamos que calcularlo a pelo, bueno, por la propia definición es bastante complejo, pero se buscan aproximaciones. Hay fórmulas matemáticas, hay muchas fórmulas matemáticas que nos describen el número pi de diferentes formas. Pues digamos que las fórmulas matemáticas, que no son más que algoritmos, se pueden utilizar para obtener decimales de pi. Y hoy en día, de hecho, lo que se hacen es coger redes de ordenadores conectados en línea, que trabajan a la vez juntos y de forma cooperativa, para mediante estos algoritmos obtener aproximaciones. Y cada cierto tiempo aparecen aproximaciones más grandes del número pi. Sabemos que este ejercicio no va a terminar nunca, porque se demostró en el siglo XVII que es irracional, no es racional. Pero es un ejercicio que, por una parte, computacionalmente tiene su interés, y luego no deja de ser uno de estos juegos que a veces tienen otro tipo de intereses más conceptuales, ¿no? Y luego es curioso porque si seguimos hablando un poco de los decimales de pi, uno se podría plantear, bueno, vale, es cierto que son infinitos y que además no hay ningún patrón, pero las 10 cifras básicas, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9, ¿aparecen en la misma proporción o no? Eso podría ser algo que nos planteáramos, ¿no? Uh-huh. Si vamos cogiendo decimales, ¿cuántas veces aparece el 0, cuántas el 1, cuántas el 2, cuántas el 3? Bueno, pues si cogemos solo hasta 100, pues hombre, pues están alrededor de 10 cada uno, pero aún se desvían mucho. Pero si vamos cogiendo cantidades cada vez mayores, nos vamos acercando al 10% cada uno de las cifras. Esto es lo que en matemáticas se llama un número normal. Es decir, que cuando los decimales, o sea, cada una de las cifras básicas, aparece en la misma proporción que el resto.
Vale.
Curiosamente, hasta una cantidad enorme de dígitos, como hemos visto, se cumple. Pero no hay ninguna demostración matemática. Uh-huh. Las aproximaciones nos dicen que esto va a ser cierto, pero no existe aún ninguna demostración matemática. Y ya sabes que en matemáticas, si algo no se demuestra, no lo podemos tomar cierto hasta que no se demuestre.
Sí.
Entonces ahí estamos un poco en ese juego.
Y hay gente trabajando en ello.
Sí, es uno de los problemas abiertos, bueno, no solo de matemáticas, sino del tema computacional. Sí, porque ahí es uno de los temas en los que se mezclan no solo matemáticas, sino teoría de la computación, ¿no? Y entonces es un campo muy activo de investigación en la actualidad.
Bueno.
¿Podemos seguir, si quieres, un poquito más con pi?
Sí, claro que sí.
Mira, por cierto, una pequeña anécdota. Todos escribimos pi con la letra g, perdón, el número pi como la letra griega pi.
Sí.
Eso viene de que en Grecia la palabra griega periferia, obviamente como la primera es una p, pues la primera era una pi en griego.
¿Sí?
Entonces, en el siglo XVII, William Oughtred cogió esa primera pi como letra para simbolizar nuestra constante matemática, ¿no? Luego, esa cosa que asociamos de forma natural, el valor de esa constante con esa letra griega, sin embargo, es relativamente moderno.
Claro, pero ¿y antes cómo se decía? Porque sí, ha habido a lo largo de la historia muchos intentos de acercarse a este número. ¿Cómo lo llamaban? ¿El cociente entre...?
Pues, directamente se referían a ello. Y no sé si en algún momento ponían algún tipo, pero por ejemplo, en Grecia se le llamaba la periferia. Entonces imagino que a lo largo de la historia, pues eso, el cociente entre el diámetro y bueno, entre, perdón, el perímetro y el diámetro, ¿no? No se le daba, digamos, una letra especial, ¿no? Para nombrarla. Se la nombraba, ya sabes que hasta hace relativamente poco las matemáticas o la ciencia en general era muy literaria.
Sí.
Muchas veces las fórmulas que vemos hoy en día no se utilizaban, se utilizaban expresiones donde se decía exactamente lo que estábamos viendo, ¿no?
Ah, vale.
Por ejemplo, no recuerdo exactamente si fue con los árabes, pero bueno, los árabes a la incógnita, a la X, a nuestra X de la actualidad, le llamaban la cosa.
Vale.
O sea, quiero decir que es algo que, pues bueno, pues a veces la forma en la que trabajamos matemáticamente hoy no ha sido tan habitual hasta hace poquito.
Vale, vale, no lo sabía.
Luego podemos seguir un poco, a ver, uno puede pensar, bueno, ¿y por qué es tan famosa, no? Pues obviamente eso es porque en algún momento empieza a llegar a la gente, pero en ciencia es muy famosa porque tiene muchas aplicaciones. En todas las ramas de las matemáticas aparece el número pi en diferentes contextos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la física es muy habitual.
Sí.
En casi cualquier rama de la física, pues yo qué sé, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de relatividad, la ley de Coulomb de la electricidad, aparece muchas veces porque, de hecho, aparece siempre que tenga un círculo o un comportamiento circular o esférico, aparece normalmente el número pi, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, en geología también nos aparece. Por ejemplo, para estimar la longitud de los ríos se utiliza pi. ¿Por qué? Porque si hacemos el cociente entre la longitud de un río y la distancia lineal desde su nacimiento hasta la desembocadura, eso se aproxima a pi. Entonces, muchas veces se utiliza, se mide la distancia real, la lineal, perdón, se multiplica por pi y se hace una estimación de cuál es exactamente la longitud del río. Eso, por ejemplo, es algo habitual. Por ejemplo, en bioquímica, en relación a la estructura de la molécula de ADN, en astronomía, en navegación, análisis de señal, dinámica de poblaciones, es decir, aparece en muchos contextos. O incluso uno muy, muy cotidiano, que es en deportes, por ejemplo, para calcular la posición de salida en las pistas de atletismo.
Ah.
Puesto que las pistas de atletismo son circulares,
claro,
no todos los atletas tienen que salir en el mismo sitio para recorrer lo mismo. Y entonces ahí eso se hace obviamente teniendo en cuenta el valor de pi, ¿no? Pero bueno, como decíamos, pi está, tú lo comentabas al principio, está en la cultura.
Eso es.
Pues vamos a poner igual ejemplos donde la gente puede un poco encontrarse con pi o haber visto pi y no haberse dado cuenta, ¿no? Bueno, para empezar me gustaría una cosa que me hizo mucha gracia. En el año 2017, la revista Investigación y Ciencia, con motivo del Día de los Inocentes, hizo una broma con el número pi, por ejemplo. Dijo que, teniendo en cuenta la física cuántica, los valores de pi podían variar.
Sí,
era una tontería, bueno, pero leías el artículo y era muy, muy gracioso, ¿no? Entonces aprovecharon el número pi para hacer una broma.
Decían que el valor de pi era 3 exactamente, ¿verdad? Porque yo creo, yo lo leí, yo flipé. A ver,
sí, sí, bueno, decían que podía cambiar por el tema de la física cuántica, por lo tanto eso, decían, podía tomar pues este valor o este otro, entre otros pi, pues eso, 3, tal cual, incluso no sé si en algún momento ponían hasta 5. O sea, era como un despropósito total, ¿no? Pero bueno, era muy divertido porque la apariencia era de un artículo serio de investigación y ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde más nos lo podemos encontrar? Por ejemplo, la cantante inglesa Kate Bush, en su disco Aerial, tiene una canción dedicada al número pi, y donde va cantando los decimales del número de pi, ¿no? O, por ejemplo, todo el mundo sabe quién es Alfred Hitchcock, un gran cineasta, gran director de cine, pues en la película La cortina rasgada, el símbolo pi era el nombre de la organización secreta de la resistencia de la República Democrática Alemana durante la Guerra Fría. Y de hecho, en un momento dado, pues bueno, en una cierta circunstancia, pues se ve cómo dibujan en la arena un pi para simbolizar que son de la resistencia, ¿no? Hay incluso una película que se llamaba Pi, fe en el caos, ¿no? O, por ejemplo, si habéis visto La vida de pi, esta película,
sí,
de Jean Martel, pues el protagonista, que todo el mundo le llama pi, pues bueno, en cierto momento tiene que ver ese pi, que viene de su nombre original, pero todo el mundo le llamaba pi en relación a la constante matemática, ¿no? También es como muy, muy curioso. O bueno, los Simpson, de los que ya hemos hablado aquí,
sí,
pues tienen también varios chistes relacionados con el número pi, ¿no? Quizás uno de los más divertidos es el tendero hindú Apu, que tiene una gran capacidad de cálculo. En un capítulo, cuando, bueno, le juzgan a Marge porque se le ha olvidado pagar una botella en el supermercado, entonces, bueno, pues le están intentando acusar de robo, y entonces Apu, que es el principal testigo para demostrar la memoria, dice que es capaz de recitar 40.000 decimales del número pi. Y dice además, el último decimal de esos 40.000 es el 1. Cosa que es verdad porque los guionistas de la serie contactaron con, no recuerdo qué universidad de Estados Unidos, para asegurarse de cuál era exactamente ese decimal, ¿no? Y esto nos lleva a otro de estos divertimentos raros. Hay gente en el mundo que se dedica a memorizar y a hacer récords de memorización de decimales del número pi.
Eso me parece, o sea, increíble.
Es una auténtica salvajada. A mí me parece alucinante, ¿no? La mayor cantidad de decimales que yo tengo constancia que se han memorizado es de 100.000 decimales. Que obtuvo el japonés Akira Araguchi en el 2006. Necesitó 16 horas y 30 minutos para poder recitarlo. Y su técnica es que asocia cada una de las cifras a un grupo, digamos, de sílabas. Con lo cual él se va haciendo composiciones literarias que le hacen recordar todos los decimales. Sin embargo, ese no es el récord que está en el libro Guinness, porque ese no fue recogido en el Guinness. En el Guinness está recogido 70.000 decimales de pi que lo obtuvo el indio, bueno, un indio cuyo nombre no soy capaz de pronunciar en 2015, ¿no?
Que yo alucino, ¿no? Porque dices, si necesitas 16 horas y media para recitarlos, ¿cuánto has necesitado para aprendértelos de memoria?
Claro, claro. Además, a mí me parece una salvajada el que puedas memorizarlo, ¿no? Yo recuerdo además en un libro, aunque este tampoco fue, parece ser que cometí un error, hay un libro que se llama Nacido en un día azul, que es de una persona que es Asperger, británica, uh-huh. Y él asocia los números con colores. Entonces, uh-huh. Él es capaz de recordarlo porque va en su cabeza va viendo estructuras de color. Uh-huh. Y eso le ayuda a recitar los decimales de pi, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que cuando comprobaron había uno que había metido la pata por algún motivo. Pero aún así es un ejercicio también muy curioso, ¿no? Pero bueno, estos son ejemplos, pero ya digo, nos encontramos muchos más. En el arte, en el arte nos encontramos, aquí hemos hablado alguna vez de Esther Ferrer. Esther Ferrer tiene una serie de lienzos que se llaman pi.
Sí.
O por ejemplo, hay una escultura que se llama Pi in the Sky del artista Mikaja Bienvenu, ¿no? Y así, bueno, hay más artistas que utilizan François Moreillet, en Francia también utiliza el número pi para generar obra, hay muchos artistas que utilizan pi. O hace no mucho tiempo un cortometraje aquí se hizo bastante famoso que era el de Pipas.
Sí, yo lo vi.
¿Te acuerdas? Eran dos chicas hablando y hablaban un poco, estaban comiendo pipas, estaban hablando un poco del novio de una de ellas. Y entonces, bueno, ahí hacían varias bromas relacionadas con el número pi, ¿no?
Sí, 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 sí.
Era bastante, bastante divertido, ¿no?
Bueno, por aquí también nos comentabas un poema que no sé si te apetece leérnoslo.
Sí, bueno, el poema es mucho más largo. Es un poema de la Premio Nobel de Literatura Wisława Szymborska y que dice, bueno, más o menos así, no sé si seré capaz de leerlo muy bien, pero dice, el número pi es digno de admiración. 3,141. Todas sus cifras siguientes también son iniciales. 592, porque nunca se termina. No permite abarcarlo con la mirada. 6535. Con un cálculo, 89. Con la imaginación, 79. O en broma, 323. Es decir, por comparación, 46 con cualquier otra cosa. 2643 en el mundo. Como vemos, ella construye un poema donde está hablando del número pi, pero a la vez va metiendo los decimales reales a lo largo de ese texto.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, es un poema muy, muy largo y bastante conocido y famoso, al menos en el mundo matemático, aunque ella es, como hemos dicho, es premio Nobel, no es simplemente cualquier persona que se le ha ocurrido inventárselo, ¿no?
Y bueno, hemos hablado también de los Simpson y también en Futurama también hay ciertas referencias a pi, ¿no?
Sí, 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 porque Futurama es una serie, digamos, asociada a los Simpson y más o menos con el equipos de guionistas y productores relacionados y por lo tanto nos encontramos también varias bromas. A mí hay una que me gusta mucho, es una lata de aceite lubricante donde pone pi en uno, parodiando lo de la frase esta de tres en uno, ¿no?
Sí.
O la Pi Avenue, es decir, después de la tercera avenida va la avenida Pi.
Sí.
Ese tipo de... Hacen muchos chistes de este tipo, ¿no? O, por ejemplo, hay una marca de muebles y complementos que se llama Ikea. Obviamente en referencia a Ikea,
sí,
¿no? Y es muy bueno, juegan mucho con este tipo de cosas.
Con lo que has dicho de la avenida número pi, me ha venido a la cabeza pues un meme que vi una vez, ¿no? En un frontón de pelota, pues estaba en la pared, estaban los números escritos, y entre el 3 y el 4 pues estaba escrito el número pi también.
Sí. Mira, pues me alegra, eso es también divertida. Hay como, a la gente eso le motiva bastante, porque ha ido, es un número que ha ido teniendo cierta repercusión, y poco a poco la gente empieza un poco a jugar a veces también con él, ¿no?
Bueno, y si te parece, terminamos un poco con lo que tenéis pensado desde la Universidad del País Vasco para el Día de Pi.
Sí, desde hace unos pocos años, desde la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto de Matemática Aplicada, bueno, BECAN, y la plataforma Naucas de Divulgación Científica, organizamos lo que se llama la jornada BECAN Naucas en el Día de Pi. Y bueno, lo organizamos en el Vizcaya Areto, en Bilbao. Es decir, que todo el mundo que quiera puede acercarse allí, si le es posible ese día, porque, bueno, por la mañana tenemos talleres para centros escolares, pero por la tarde tenemos toda una serie de conferencias de 15 minutos muy, muy interesantes, con temas muy atractivos, y suele ser un evento, además, que se llena, porque está muy bien, ¿no? Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, este año tenemos con matemáticas en los ojos, sembrando cuadrados y cosechando árboles, el número de pi, la muralla de Cartago, verdades y mentiras de los sistemas de votación, bueno, y así algunas charlas más, ¿no? Vemos que hay temas como muy variados que tocan desde la música, el sistema de votación, la historia. Es decir, procuramos un poco que sean temas atractivos y muy variados, ¿no? Y además este año, aprovechando que es el Día Internacional de las Matemáticas por primera vez, hemos montado, esto sí, entre el 12 y el 25 de marzo, una doble exposición de arte y matemáticas, que está formada por dos exposiciones. Fractus, de la artista murciana Verónica Navarro, y que juega con la idea de un fractal, que es el copo de nieve de Koch, y Azares, del artista mexicano afincado en Bilbao, Esau de León, y que también juega con un tipo de fractales que imitan un poco a los árboles, ¿no? El crecimiento de los árboles. Entonces lo toma como sistema de referencia para crear unas esculturas bastante impactantes, ¿no? Entonces son dos propuestas interesantes que creemos, pues, que pueden ayudar a la gente a ver que las matemáticas no están solo en la ciencia, que están en sitios muy, muy variados, en particular en el arte contemporáneo.
Bueno, pues invitamos a todas nuestras oyentes a acercarse al Día de Pi si es que pueden, y si no, al menos pues a las exposiciones. Y bueno, pues para acabar hoy, como no podía ser de otra manera, has elegido una canción relacionada con Pi, ¿verdad?
Sí, sí, es la canción que comentábamos antes de Kate Bush, ¿no? Que hace también un juego con el número Pi, ¿no?
Muy bien, pues nos despedimos con Kate Bush y su canción Pi. Y muchas gracias, Raúl.
Gracias a ti.
Otra vez. Bueno,
un abrazo.
Un abrazo.
Infatuation with the calculation.